El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Esta mañana Vinicius ha acudido a los juzgados de Plaza Castilla. Tenía que declarar por videoconferencia por la causa abierta por los gritos racistas del pasado mes de mayo en Mestalla.
Vamos a intentar, ¿eh?
Buenos días, Vini. ¿Qué opinas?
Que España es un país
de la justicia.
¿Te ratificas en los insultos?
Antes de entrar no ha dicho nada y después casi una hora de comparecencia, repito, por videoconferencia ante la jueza. En esa causa abierta por aquel partido en Mestalla, y es la Liga la que además promovió que se investigara, como se presentó como acusación particular. Bueno, pues Vinicius ha vuelto a ratificar delante de la jueza que hubo gente que le insultó, pero que, y de hecho él identificó a uno de los tres detenidos, pero después él entendió que ese grito de mono mono se lo llamaron desde la mayor parte de la grada. Y hay reacción en Valencia a esta afirmación de Vinicius delante de la jueza. Así que nos vamos a Valencia, compañero de la Radio Valenciana de Apun, Gustavo Clemente. Hola, Gustavo, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
En el Valencia, en cuanto que han sabido lo que ha dicho Vinicius, se han enfadado y mucho, ¿eh?
Han difundido un comunicado en el que manifiesta el Valencia Club de Fútbol su sorpresa, su rechazo, su indignación, porque considera que Vinicius debería hacer lo que ya hizo públicamente Carlo Ancelotti, matizar sus palabras y negar que fuera una actitud generalizada del público de Mestalla, cosa que, como bien decías, no ha hecho Vinicius, que ha mantenido su postura de catalogar a toda la afición valencianista de racista y no acotar esos insultos, que sí los hubo, pero por parte de un grupo muy concreto, muy localizado de personas, probablemente no más de 10 en el exterior del estadio y incluso diría no más de 10 en el interior del estadio.
Así que el Valencia en el comunicado, Gustavo, lo que pide es que Vinicius rectifique.
Así es, pide que siga el ejemplo de Carlo Ancelotti y que no catalogue a la afición valencianista de racista, que rectifique de manera pública la declaración de esta mañana.
Gracias, Gustavo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, que no he saludado. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca con esta noticia, pero tiene muchas más historias. Te las ordenamos ya Carlos Sánchez Blas y yo en titulares.
Vamos con el fútbol en directo, segunda jornada de la Europa League. Estamos en el Villamarín, ya en el alargue de la primera parte. De momento, Betis 1, Sparta de Praga 1. Otro gol del chaval Asane, que está despuntando en el equipo verde y blanco. Y a las 9, Villarreal Reales.
Cerramos la jornada en segunda división. Hay dos partidos ahora mismo en juego. Andorra-Zaragoza están 0-0. Mirandés-Eibar gana el Eibar 1-0 en Miranda de Ebro. Cartagena-Español y Ferrol-Amorebieta se juegan luego a las 9 y media. Para los nuestros no ha sido una buena jornada, ¿eh? Tras caer en Burgos también se tambalea el liderato del Leganés de Borja Jiménez.
Lo hemos intentado con 10 hasta el final, creo que hemos sido en gran parte de la segunda parte dominadores, incluso con uno menos. Tristes por la derrota, con ese sabor amargo de que estás cerca incluso con uno menos de empatar.
La semana Champions nos ha brindado dos victorias madrileñas con sendas remontadas y un topetazo mayúsculo del PSG en Newcastle. El equipo señala a Kylian Mbappé y Luis Enrique, el entrenador, esquiva las críticas.
Creo que la actitud estuvo durante todo el partido. La idea de lo que queríamos hacer para mí fue óptima. El resultado es justo pero excesivo. Me ha gustado la personalidad. Bueno, dos jornadas, seguimos segundos. El grupo es un grupo interesante y es cierto que nosotros tenemos que mejorar, sin ninguna duda.
Y hoy comienza la Euroliga de baloncesto 23-24. Se juega en el Palau un interesante Barça-Efes y mañana es el turno del Real Madrid, que debuta en Vitoria, con 15.000 aficionados abarrotando las gradas del Buesa Arena para empujar a Baskonia. El campeón defiende título gracias a aquella canasta inolvidable de Julen Kaunas.
Que nos ilusiona y nos motiva a partes iguales. Siendo el actual campeón, pues tienes, si cabe, más ganas, ¿no?, de revalidar ese título, de intentar pues hacer las cosas bien, llegar en buen momento a los playoffs, clasificarte para la Final Four e intentar luchar por ese título para repetir esa sensación de felicidad y de satisfacción por el trabajo bien hecho.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Y el asunto del Mundial 2030, ese anuncio que hacía ayer la FIFA, anuncio con mucha anticipación porque será oficial dentro de muchos meses, pero bueno, en cualquier caso, una vez que la FIFA dijo ayer que sí, que la candidatura de España y de los otros países es la única, pues evidentemente es cuestión de tiempo. Hay que empezar ya a trabajar en los preparativos. Carlos, ayer solo se anunció muy poquito, así que vamos a hacer balance. ¿Qué se sabe ahora mismo de ese Mundial 2030?
Se sabe seguro que son seis sedes con tres continentes, que España, Marruecos y Portugal son el eje de esa candidatura, que España es el país que más partidos va a albergar y que van a ser 48 selecciones y 104 encuentros de fútbol.
¿Tenemos ya claro dónde va a empezar y dónde va a acabar el Mundial?
Bueno, ¿dónde va a empezar? Sí, en el Estadio Centenario de Montevideo, homenaje al centenario de Uruguay 1930, la primera Copa del Mundo. Ahí va a ser el primer partido, pero no la ceremonia inaugural. Esto va a ser histórico en el fútbol, lo hemos visto por ejemplo en Juegos Olímpicos. Los tres primeros partidos van a ser en Sudamérica y, como digo, el estadio de la final no se conoce, aunque se postula el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, y ahora viene una carrera muy loca por aquí en España ser sede de los partidos, porque hay más estadios que futuras sedes.
Sí, hay 15 vías abiertas, 15 estadios que se han propuesto para ser sede de la Copa del Mundo 2030. ¿Qué conocemos? Que seguro Madrid va a tener dos estadios y a lo mejor es la única ciudad, ni siquiera está garantizado que Barcelona tenga dos, Camp Nou y Cornellá, Madrid seguro, Bernabéu y Metropolitano. Como digo, 15 sedes posibles y una condición inexcusable, como mínimo 40.000 aficionados para poder albergar un partido de la Copa del Mundo.
Todos, evidentemente, no van a poder conseguir ser sede del Mundial. Vamos a dar un salto en el tiempo.
Juanito, ¿qué opinas del Bitter Cash?
Yo no ando con rodeos. Lo tomo porque me gusta.
Tendillo, ¿te gusta el Cash de naranja?
Sí, claro que me gusta. Para mí, Cash de naranja es naranja, naranja.
Alexanco, ¿y el Limón Cash?
Para mí es el mejor limón.
¿Y tú, López Ufarte?
Pues que refresca mucho y no llena nada.
Gordillo.
Para mí es más con refresco.
Camacho.
Para mí es único.
Satrústegui.
Yo a lo mío. Bitter Cash y gol.
Kini, ¿tú qué dices?
Pues que bebiendo Bitter Cash soy el pichichi.
Bitter Cash y refrescos Cash, su sabor es un gol.
Y fue salir ayer la noticia de que España vuelve a organizar un mundial y todos pensamos, anda, es verdad, el naranjito y aquella selección que cayó muy pronto y aquellos estadios que nos parecían la leche, súper modernos, pero claro, ha pasado mucho tiempo. Hay gente que ha vivido aquel mundial y otros muchos, así que tiene mucha perspectiva para ponernos en situación. Como Roberto Gómez. Hola, Robert.
Nacho, qué placer, qué buena presentación. Y no me digas eso de que yo tenía 10 años, yo tenía 12 añitos, que yo ya te veía por ahí rondando, ya te veía por ahí rondando.
Yeah,
yeah. Primero, es una grandísima noticia para mí y para todos, que España, y de una manera muy especial, puede centralizarse en Madrid, pues vaya nuevamente a albergar nada más y nada menos que un mundial. Es cierto que dice la gente, se comenta, no, es que de tres países, sí, pero aquí va a haber por lo menos 50 y tantos, 60 partidos. Madrid será, y lo que es más importante, que es un movimiento social, económico, de imagen, de todo, brutal. Y yo creo que es una magnífica noticia. Y claro, todos nos acordamos de Naranjito. Para mí fue un mundial muy especial. Yo ya estaba en Radio Madrid.
¿Por qué?
Pues fue muy especial porque, mira, acababa de salir José María García de la radio, que es el que iba a todos los partidos, y el jefe de deportes era Brotons y Vicente Marco, y de golpe y porrazo me dicen a mí que yo me tengo que hacer desde el año 80. El mundial tuvo una organización perfecta. Esto es una de las cosas que tiene que saber, sobre todo la gente joven como tú, sí, y generaciones que hay. Bueno, que le suena muy lejano, ¿no? Hubo un comité organizador, lo presidía Raimundo Saporta, que se reunían dos veces al mes, que tenían que organizar los estadios. El Bernabéu hizo una remodelación impresionante. El Vicente Calderón lo mismo, que albergó también partidos en las semifinales. Pero ¿qué era lo importante? Lo importante era dos cosas. La apertura al mundo, Nacho, de España y sobre todo de Madrid.
Roberto, es que fue la primera vez que España, una vez ya acabada la dictadura, se abrió para organizar un gran evento.
Un gran evento, además, de 24 selecciones, uh-huh. con 6 en grupos. Y en Madrid, además, se disputó la final, la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Lo primero, el sorteo. El sorteo, el rey Felipe, tendría 14 sí. años, tenía el sorteo, lo preside él. Yo recuerdo que con Fernando Soria nos permitieron hacerle dos preguntas, y las dos preguntas, Alteza, ojalá gane España. Luego la selección española. Nosotros teníamos un buen equipo, pero había 6 jugadores de la Real Sociedad, 5 jugadores del Real Madrid, un jugador del Atlético Madrid que era Julio y que luego se le quitó, llegó Miguel Ángel, el seleccionador era José Emilio Santamaría. Nos concentramos el 3 de mayo, el primer partido era el 14 de junio, la concentración larguísima, primero La Molina, luego en Valencia. Había Artonada por un lado, Juanito por otro lado. A nivel deportivo no sabíamos competir. Los equipos españoles en aquel momento no sabían competir. ¿Por qué? Porque teníamos un bache generacional. ¿Eran buenos jugadores? Sí. Juanito era bueno, sí. Arconeda era bueno, sí. Pero a nivel de selección. Uh-huh. Pero lo mejor de todo fue el público. Nacho, era impresionante. Valencia tirado a la calle. Y luego estaba Naranjito y una canción. La gente dice, ¿cuál era la canción del Mundial? La canción del Mundial era Aupa España, Aupa,
Aupa selección.
Esa era la canción. Fue, repito, un momento de explosión terrible.
Por decirlo de alguna manera, fue el paso... Si hablamos de deporte y de exposición internacional de España,
de
paso del blanco y negro al color,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
fue
sí,
una España de color que quería cambiar y quería hacer cosas.
Y además que hicimos una buena exposición, ¿no? De la remodelación de los estadios. Y a mí lo que sí más me gustaría es, y te lo digo claramente, lo que sí me gustaría es que Madrid, que es nuestra comunidad y de la que nos sentimos todos muy orgullosos, estoy seguro que va a dar, como siempre, la cara, y los madrileños vamos a estar siempre muy pendientes, porque es, de verdad, una nueva apuesta de largo de la sociedad española, pero sobre todo para Madrid, que en este momento, aparte de ser la capital, es el referente en la sociedad española.
Bueno, para ti será el del 2030 uno más de tu larga lista de mundiales.
No. Yo para entonces ya me cogerás jubilado, ¿no? Tú, como eres tan jovencito,
escúchame,
pues será uno más.
Tú no te jubilas nunca. Mil gracias, Roberto. Cuídate
nada,
mucho. Un
Nacho,
abrazo.
Como siempre. Y para mí un placer estar en Onda Madrid.
Gracias.
Un abrazo.
Hemos hablado del país, de la organización, de cómo revolucionó aquel Mundial en nuestra sociedad y nuestras ciudades. Vamos a hablar del equipo. Otro Roberto, que fue protagonista de aquellos partidos del Mundial del 82, Roberto López Ufarte. Hola, Roberto.
Hola, muy buenas.
Cuando piensas en el 82, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Bueno, primero, para todos nosotros, sobre todo los elegidos en esa cita, pues nos consideramos privilegiados. Eso es lo primero que piensa. Dice, bueno, qué maravilla haber jugado un Mundial.
Roberto, ¿cómo vivisteis la presión de ser la selección anfitriona?
Bueno, eso sí que da mucho que hablar. Porque, bueno, para empezar, teníamos una escolta, teníamos 3 escoltas por cabeza.
Ajá.
Y antes del Mundial, estando en casa, también los teníamos ya, porque se había hablado de muchas cosas, y que luego no sé si se dieron, si fueron reales o no, uh-huh. Pero tuvimos eso, ya era una presión añadida. Si a eso luego decimos que la planificación, por decirlo de alguna manera, no fue la mejor, aunque yo creo que era con muy buena intención, pero no fue la mejor. Nos llevaron a La Molina, allí estábamos a 0 grados, -1, -2, y luego cuando bajamos estábamos a 40 grados cuando jugamos los partidos, y ya llegó un momento en que jugadores importantes, yo siempre me acuerdo de Gordillo, que Gordillo decía, Roberto, no me siento las piernas, como siempre digo, la culpa no solo es de las planificaciones, sino también de los jugadores, que a lo mejor no dimos la talla.
Claro, también es verdad que en esos tiempos, Roberto, la selección española salía a un Mundial a intentar llegar un poco lejos. Lo de salir a ganar Mundiales ha sido mucho después.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es verdad que anteriormente Argentina había ganado, había jugado en su feudo y lógicamente había ganado, y se pensaba, todos pensábamos o todos pensaban que España iba a ser igual. Pero claro, España no era una potencia mundial, aunque realmente los partidos previos a ese mundial nosotros ganábamos todos los partidos amistosos. Pero claro, luego llegó la hora de verdad, y con Honduras, que fue el primer partido que además yo creo que jugábamos bastante bien, pero empatamos, pues, y con gol mío de penalti, pues te pones nervioso, acabas poniéndote nervioso y no ganas el partido. Y eso fue un poco la clave para empezar, digamos, dubitativos, como empezamos, aunque luego ganamos a Yugoslavia, pero no era suficiente para colarnos donde queríamos estar.
Así es, no tuvimos luego opciones de meternos entre los mejores. Bueno, y acabó el Mundial, Roberto, y vosotros notasteis que el fútbol español cambió a partir del 82, o lo del Mundial fue una excepción y luego volvimos a la rutina.
Bueno, yo no sé, yo no diría que a partir de ahí todo cambió, sino yo creo que seguimos igual. Pero es verdad que luego, un poquito más adelante, a lo mejor 10 años más, es cuando ya empiezas a ver un poco un nivel alto en las selecciones, en la selección española, ¿no? Ya, y en los jugadores, donde ya empiezan a aparecer jugadores de tanto talento, pues que al final a la postre nos hacen ganar un mundial.
Bueno, Roberto, pues nada, seguir disfrutando del fútbol y a esperar a que llegue el del 30, a ver qué tal nos va. Un abrazo.
Bueno, ojalá. Adiós.
Bonilla ya era un tipo adulto en España 1982. Hola, Bonilla, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, también está demostrando el Atleti ser un equipo adulto, ¿no? Remontando partidos complicados con una plantilla escuálida y con sensaciones muy diferentes a las de la Copa de Europa de la pasada temporada, ¿no?
Sí, evidentemente. Llevaba ya, pues creo que había ganado un partido de los 11 últimos disputados en Liga de Campeones en el Estadio Metropolitano. Ayer se le puso las cosas difíciles durante bastante tiempo. Se adelantó el Feyenoord por dos veces, pero sí, el Atlético de Madrid tiene otra cosa. Están jugando 13, 14 jugadores de campo en las últimas semanas, pero el físico no llega, pero están llegando otras cosas. Por ejemplo, la efectividad arriba, y ayer Morata con un doblete, ayer Antoine Griezmann con otro de sus goles, pues dieron los tres puntos a un Atlético de Madrid que se pone líder del grupo y que después de aquella derrota en Mestalla no ha perdido ningún solo partido, ha ganado cuatro y ha empatado uno.
¿Cómo se plantea la visita el domingo de la Real Sociedad, uno de los equipos más energéticos de la Liga y que viene además de completar una primera parte sensacional en Salzburgo?
Pues difícil porque hay que esperar al entrenamiento de mañana, cuando vuelve al trabajo el Atlético de Madrid, para saber cómo está, por ejemplo, Ángel Correa, que ayer terminó el partido con dolor de rodilla, pero con más dolor incluso que el pasado fin de semana, el pasado domingo. Ya entró al juego, según nos han comentado, con dolor, pero lo terminó muy dolorido. Se le van a realizar pruebas para ver si puede estar ante el conjunto de la Real Sociedad de San Sebastián. También terminaron algo tocados Oblak y Azpilicueta, aunque ni el portero ni el defensa van a tener problemas para jugar ante la Real Sociedad, y yo creo que va a ser muy difícil que alguno de los siete lesionados puedan estar a disposición del técnico Diego Pablo Simeone.
Una última pregunta, Bonilla. ¿Por qué crees que el Atlético de Madrid ha bajado su rendimiento en Europa las últimas temporadas, cuando pasaba con solvencia la primera fase e incluso llegaba a penúltimas y rondas finales? ¿Qué le ha pasado al Atleti en los últimos años en la Champions?
No lo sé, tal vez el cambio aquel de jugadores, se llevaban jugando y además pasando, como tú bien has comentado, rondas y fases desde el 2012 con asiduidad, pero después de que se marcharan los Godín, los Juanfran, Gavi, Thiago, etcétera, etcétera, en el 2017 perdió, no solo en Europa, perdió en España también aquella intensidad, aquel empuje, aquella presión que hacía a los rivales el Atlético de Madrid. Era un dolor de muelas jugar contra el equipo de Simeone. Eso ha pasado a mejor vida, y yo creo que le está costando eso. El físico yo creo que lo nota, y en cuanto que sale en Europa cualquier equipo que tiene jugadores físicos, pues hombre, no digo que se lleven por delante al Atlético de Madrid, pero que evidentemente le ponen en muchísimas complicaciones.
Bueno, con esta opinión de Bonilla abre un debate que activa, que alimenta Diego Pablo Simeone.
Ellos, desde lo dinámico y desde lo visual, tenían una intensidad más alta que nosotros. Puede ser que el campeonato español siempre esté más bajo que todos los otros campeonatos europeos. Y bueno, nosotros somos uno de los equipos que juega en España. Y evidentemente estamos padeciendo eso cuando vamos a Europa. Para mí, salvo el Real Madrid, que en los últimos años logra competir en Europa extraordinariamente porque tiene siempre jugadores extraordinarios, muchos jóvenes, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, gente joven, y evidentemente eso le genera poder competir de la mejor manera. Creo que de todos los otros equipos nos cuesta.
Simeone dice que el Madrid, como ha demostrado, es el único que va sobrado en el viejo continente. Capello los llamó opinionistas, gente que opina, periodistas que opinan sobre particulares del fútbol actual. Opinionista número uno, José María del Toro.
Más bajo en intensidad que los otros campeonatos europeos, dice el Cholo. Pues yo no lo veo así, y mucho menos en relación con la Liga de los Países Bajos. Vamos a ver, quitemos al Real Madrid de la ecuación. La temporada pasada el Sevilla ganó la Liga Europa y dejó fuera al United, a la Juventus y a la Roma. Hace nada la Real Sociedad ha tuteado al Inter, vigente subcampeón de Europa, y el martes le ganó al Salzburgo, que ya ha demostrado tener peligro. Quiero decir que generalizar en el sentido de todos los equipos españoles, menos el Real Madrid, tienen serios problemas en Europa porque a nuestra liga le falta intensidad, no me cuadra. Puedo aceptarlo con los ingleses y no siempre. Al Atleti le ha cogido como le ha cogido, con muchas bajas, sin rotaciones, y es verdad que el año pasado también sufrió mucho, pero eso no me parece un mal general. La liga sigue teniendo nivel suficiente para mí para competir de tú a tú en Europa.
Bueno, el opinionista número 2 lo vemos cada noche en el bloque de deportes de Telemadrid, lo escuchamos hoy en la radio, Juan Macueto.
Yo creo que Simeone sinceramente lo que hace es ser prudente por lo que pueda pasar en los próximos partidos del Atlético en la Champions. La temporada pasada se quedó fuera en la fase de grupos y anoche estuvo a punto de dejar escapar la victoria. La Liga Española está al nivel de la Premier, el Calcio o la Bundesliga, eso lo tengo claro. Y por supuesto que nuestro nivel es altísimo para pelear por el título y enfrentarnos cara a cara sin ningún miedo con los cocos de la Champions. Madrid y Barça están un escalón por encima en Europa, pero el Atlético tiene plantilla suficiente para llegar muy lejos. De hecho, soy de los que piensan que cualquiera que se enfrente al Atlético en la Champions va a tener un problema importante porque es muy difícil ganar a los del Cholo Simeone. Seguro que de puertas para adentro el mensaje a sus jugadores es muy distinto al que dice públicamente ante los medios. El mejor ejemplo es que ha llegado a dos finales de la Champions y está como loco, seguro, por quitarse esa espina.
Ya es hora, Aranda, de que te termines su libro, La orilla de los vivos, que continúa en tu mesilla de noche, porque él, Rodrigo de Pablo, sí se asoma al enfoque del deporte.
Lo que más me gusta de Simeone es que casi nunca utiliza excusas y de las pocas que ha usado, esta no me parece la mejor. Aquí somos endocentristas por naturaleza, pensamos que somos los mejores, a veces por ignorancia sobre los demás, y luego te encuentras con que, por ejemplo, los Países Bajos tiene más campeones de Europa que España. Pero de ahí a decir que el campeonato español es más bajo que todos los otros en Europa hay un mundo. Tal vez haya que buscar razones endógenas para explicar lo que Simeone trata de justificar, plantilla corta, pretemporada demencial, cascada de lesiones y cierto complejo de inferioridad en la Champions, que es ese que te empuja a meterte en la cueva con dos líneas de cinco y que permite que el portero rival viva 7 minutos en tu área.
Y hoy empieza la Champions del baloncesto, es decir, la Euroliga, los mejores de Europa. Y ahí sí que Blar, yo creo que a los nuestros les da para competir con todos, ¿eh?
Sí, les da para competir, seguramente en diferentes escalones, ¿no? Creo que en este orden, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia, luego hay que demostrarlo. De hecho, el Madrid es el campeón, defiende el título y mañana tenemos un partidazo, ahora los modernos lo llaman Opening Game, el partido inaugural, con 15.000 aficionados en Vitoria y sin Tavares, que continúa recuperándose de una infección en la garganta.
Espera, 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 retrocede. ¿Pones al Barça por delante de Baskonia con...? No opino, solo pregunto después de ver cómo ha jugado el Barça en el Palacio, por ejemplo.
Sí, lo pongo por potencial y porque creo que va a ir creciendo el equipo, pero me genera dudas esta temporada, ya no de estar en la Final Four, sino de momento en la primera vuelta de acomodarse en una posición que le garantice el top 8, tal y como está la Euroliga, con mucha dureza, con mucha competitividad, sí, sí. Y con equipos muy importantes.
Claro, equipos importantes, plantillas muy buenas, están, bueno, hecho en falta Scariolo, pero es que el resto están todos los gordos en los banquillos, todos los veteranos, ¿eh? Es que está Messina, está Pesic, está Lasso, hay un montón de gente de los importantes, Ataman, y luego unos cuantos jóvenes tipo Chus Mateo, por ejemplo, o Grimau.
Lo has dicho tú, solamente falta Scariolo porque ha decidido prescindir de él el mandamás de la Virtus. Él estaba preparado para dirigir a la Virtus en la Euroliga, pero están todos y además con cierto morbo, ¿no? La llegada de Erden Can a Efes de Estambul, que fue ayudante en Utah de la NBA, el cambio de Ataman de Turquía a Grecia para dirigir a un Panathinaikos con mucho dinero, por supuesto Pablo Lasso con el Bayern, que debuta esta noche frente al Alba Berlín, y también jugadores de mucho calibre, como por ejemplo Facundo Campazzo. Para mí este es un documento muy valioso al que vamos a poner en antena, porque es un estrellón de la Euroliga y del Madrid hablando del tipo que le dio el título hace unos meses al Real Madrid.
Bueno, vi el partido estando en Serbia, cuando lo agarró Sergi dije, bueno, lo va a hacer de nuevo, el hijo de puta, lo va a hacer de nuevo. Se le dieron a la persona indicada para esos momentos, nació con ese don, el hijo de puta, y nada, la verdad que se sabía que le iba a agarrar él y él iba a ser el que le iba a tirar.
Bueno, ¿qué argumentos tiene el Madrid para pensar que puede revalidar el título?
Para mí, que es el campeón, que suele llegar a las finales a cuatro últimamente desde que Pablo Lasso cambió la historia del club, que tiene el mejor base, Campazzo, que tiene el mejor pívot, Tavares, que es un equipo hecho, no sé si para revalidar el título, porque eso es muy difícil, pero sí para estar en la Final Four 2024.
¿Contado así, es mejor plantilla que la temporada pasada?
Para mí sí, porque ha fichado al mejor base que podía fichar. Es decir, ha perdido de defensa, pongo un nombre Hanga, pero tener a Campazzo es tener mucha artillería. Me parece que Campazzo Tavares impone el miedo en Europa.
Venga, ¿a ti qué te gustan estas cositas? Final Four, dentro de no sé cuántos meses. ¿Con quiénes?
Real Madrid, Baskonia, Panathinaikos, Partizan.
¿Has dudado o le has querido dar emoción?
No, he dudado de todo.
Me parece bien. Bueno, pues mañana entonces, Baskonia, Real Madrid, con un ambientazo brutal allí.
Sí, 15.000 aficionados en el Buesa Arena, 8:30 de la noche, sin Tavares, sin Ndiaye, que está con su familia en Senegal, pero con Ismaila Diagne, el joven niño del Madrid.
Así es. Bueno, ahora va a seguir la información aquí en El Enfoque. Los deportes vuelven mañana con Del Toro y el resto del equipo en el partido de la una, y luego viene un fin de semana lleno de cosas. Ahora a las 9:10 en el Telenoticias está Cueto con los deportes también. Gracias. Keep turning up dead. I paint you a picture, studio.